Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches para todos aquellos que se encuentran en el hemisferio oriental, por así decirlo. La cámara creo que está un poquito, vamos a ver, por decirla, arreglamos. Creo que está un poquito. No, ahí no. Ay. Vamos a ver algo aquí. Si me perdonan un poco. Ahí. Ponerla como por aquí. Creo que ahí estaría bastante mejor. Sí, bastante más cuadrada ahí. Vuelvo y reitero los saludos. Bendiciones para todos. Que la luz de Dios, que nunca falla, los ilumine, los llene de amor. Precisamente el día de hoy, como todos los domingos, hacemos un ceremonial dedicado al rayo que corresponde al día respectivo. En este caso, domingo, se hace el ceremonial dedicado, enfocado en el rayo y llama azul, principalmente el rayo llama, la llama azul cristal, que es la llama de la fe iluminada de Dios Todopoderoso, de protección, de entre otras virtudes que mantiene ese rayo, ese fuego sagrado, rayo y llama. Fuego sagrado, ¿por qué decimos rayo y llama? Porque una cosa es el rayo y podemos verlo físicamente, científicamente hablando, y esa es una comprobación física que puede hacerse, que de hecho un científico, que ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero sé que hizo una experimentación con el rayo y la llama, dando como producto o como resultado la llama. Y lo que físicamente se da, también espiritualmente se da, pero en los términos y en las vibraciones que corresponden a cada ámbito y cada espacio celestial se refiere. Entonces, que puso a volar una cometa, y en el medio del hilo del que sostenía la cometa, pues esto colocó una llave, si no me equivoco, una llave metálica, para, con toda la intención de atraer el rayo en una tarde lluviosa y relampagueosa, por así decirlo, truenos y relámpagos. Efectivamente atrajo el rayo y al final se produce la llama. Es como lo mismo, y podemos hacer la comprobación física y no tenemos que exactamente exponernos a ese peligro tan grande, que es lo que es exponerse a un rayo, para que no estemos tan expuestos a eso. Pero claro, evidentemente esos científicos hicieron su sacrificio en su momento, que trajo como resultado muchos beneficios para la humanidad. Y yo estoy más que claro y cierto de que ellos estaban destinados a ese propósito en especial y esa misión, para que al final todos estos beneficios redundaran en favor de la humanidad y la humanidad pudiera vivir un poco mucho más confortable en este peregrinaje de retorno a la casa del Padre. Entonces, como decía, usted observa pues el rayo que procede de las nubes y lo ve propiamente, que es la luz esa resplandeciente. Y vamos a suponer que en el caso cuando cae ese rayo o llega a alcanzar una superficie, o por así decirlo, un árbol, y lo parte. Quizás la rama o el tronco, dependiendo de qué tan grueso sea, o una rama, se genera entonces la llama. ¿Se dan cuenta? Que no es lo mismo, pero sí proceden de la misma esencia. Se procede el rayo viene de lo alto, desde, por así decirlo, de las nubes. Tenemos claro en eso, es la sobrecarga de energía eléctrica. En un momento determinado tiene que ser descargada. Y esto, si logra alcanzar, pues, vuelvo y repito, en el ejemplo que estamos dando, un árbol o una madera, y logra partirle a las ramas, vamos a suponer decirlo, se genera inmediatamente la torcedura o la ruptura de la rama o de que se refiere, y se produce un incendio, una llama. Entonces se dan cuenta cómo es. El rayo viene a nuestro corazón y se ancla y, por así decirlo, produce el fuego sagrado. Entonces, por eso se dice que el rayo propiamente es uno, pero las llamas en las cuales se diversifica o se ramifica o se divide son varias, y cada una con las virtudes correspondientes. Entonces, por lo menos en lo que concierne al rayo azul, este a su vez al producir las llamas, en el caso que estamos comentando, produce la llama de, creo que es la llama del entusiasmo, la llama de la protección, la llama de la fe iluminada, la llama de la voluntad divina. La llama de la voluntad divina, perdón que me haya equivocado, si más no recuerdo, y si mi memoria no me falla, es la llama azul cristal. Había dicho equivocadamente, erróneamente, que era la llama de la fe iluminada, pero sí también mantiene esa virtud, esa llama, ese rayo y llama correspondiente. La llama azul cristal de la voluntad de Dios, que es precisamente lo que tenemos que, aparte de las otras virtudes, cualidades, atributos y actividades, que tenemos que energizar, magnetizar, magnificar y hacer uno en nuestras vidas para así poder exteriorizarlo al mundo externo para beneficio de la humanidad y bendecir a la humanidad. Porque ese es servir, vinimos aquí a servir realmente. No venimos a sufrir ni a ¿cómo se dice? No venimos a necesariamente a sufrir ni a cobrar deudas por ahí hay otra palabra que dice, ni tampoco necesariamente estar felices, que se sufre y se está feliz en un momento determinado también. Pero eso no es necesariamente lo que venimos a hacer. Lo que venimos a hacer fue, en términos generales, hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, en cualquier aspecto de la vida, se refiere a al servicio que podamos prestar, que redunde en beneficio de la humanidad. Ese servicio que podamos prestar de alguna u otra forma, siempre va a ser la voluntad de Dios. Siempre será la voluntad de Dios que venimos a servir. Y todo ello, en consecuencia, que redunde en beneficio de la humanidad, ya sea en salud, en abundancia, en iluminación, en lo que podamos nosotros contagiar a la humanidad, servirla para beneficio de ella, estamos haciendo la voluntad de Dios, ya sea directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Y eso, todo eso se traduce en términos un poquito ya más acá del argot popular, del vulgo propiamente, en amarnos los unos a los otros. Y ese era el punto al cual quería yo llegar, al cual quería yo aterrizar, por así decirlo. Esto también se le agradece, el reporte de sintonía, cómo se está viendo esta transmisión en vivo. Mucho se le agradece esto, reportarnos cómo se está llevando a cabo esta transmisión, puesto que la misma es en vivo y podría de alguna u otra forma confrontar algunas dificultades técnicas, que es precisamente lo que nosotros entonces realizaremos los ajustes necesarios para que esta transmisión se realice o se lleve a cabo lo más nítidamente posible en cuanto a audio y video concierne. Así que mucho se le agradece indicarnos, señalarnos en vía chat, como siempre lo han venido haciendo. Aquí ya Nora Castro inmediatamente, gracias Nora, indica video y sonido perfecto. Dice, entonces a lo que quería llegar, para no, gracias Nora Castro, bendiciones para ti y para todos los demás conectados. A lo que quería llegar era ese punto, al punto del amor divino. Y precisamente todos los domingos realizamos un ceremonial, el cual, como bien se concierne al día domingo, la radiación que impera o que está más intensificada en la atmósfera baja de los días domingos es la del rayo y llama azul. Entonces, pero de todas maneras, ahora para este ceremonial estamos con una nueva consigna, con un decreto nuevo que estamos magnetizando, irradiando, absorbiendo, irradiando y proyectando para la humanidad, precisamente hoy que inicia el mes de diciembre, que es un mes de mucho, debería ser un mes de mucho amor, de mucha paz, de mucha tranquilidad. La paz os dé, un paso os doy, amaos los unos a los otros como con toda la intensidad y convicción de su espíritu, lo dijo el amado Maestro Ascendido Jesús y no lo dijo en relajo. Y entonces esa fue una parte muy preponderante, muy vital del ceremonial que se realizó el día de hoy, que fui yo pues la persona quien lo presidió, quien lo ofició propiamente. Y se está, desde a partir del día de hoy hasta todo el mes de diciembre, quién sabe un poquito más allá, se va a energizar un decreto que específicamente se encuentra en la página 54 del libro del ceremonial volumen 1, que está titulado Llenando mi mundo con amor. Llenando mi mundo con amor precisamente porque yo hacía el comentario en que se nos permite un espacio ahí, aunque sea muy pequeño, pero se nos permite un espacio para hacer algún tipo de intervención en el ceremonial previo a la realización del mismo, para comentar sobre alguna enseñanza, evidentemente la enseñanza que pude comentar pues en relación al amor divino que debe reinar en cuanto a todos los seres humanos se refiere, como hermanos, porque los hermanos, claro, salvo ciertas excepciones, los hermanos en realidad se deberían amar, entre hermanos se deberían amar, o sea, en principio eso debería ser algo normal y común y corriente. Claro que existen las excepciones, pero no estemos hablando de las excepciones, ahora mismo estamos hablando de la regla. Y decía yo que si ese amor terrenal, ese amor por decir mundano, porque en realidad es un amor mundano el que nosotros sentimos, por así decirlo, por la pareja, por nuestra pareja sentimental o por nuestros familiares queridos o por el núcleo más cercano de los familiares queridos, y por así decirlo, los hijos, las madres para con sus hijos, los padres para con sus hijos, ese amor materno filial o paterno filial, aún así siendo terrenalmente, porque no es omniabarcante, porque si fuera divino realmente abarcará a todos, aún así siendo un comentaba yo, que siendo un amor restringido, limitado, porque se limita nada más a ese círculo de personas del cual uno ama, quiere y adora, y hasta sería capaz de dar la vida, imagínense, por ese amor mundano, imagínense cuánto más sería capaz de hacer un verdadero amor divino, un verdadero amor divino que es un amor omniabarcante, omnipresente, todopoderoso, activo, y es el poder cohesivo, el poder magnético que no solamente atrae a los similares, sino que también esto es el poder cohesivo que nos mantiene aquí pues estos vivos, estables, balanceados, propiamente un cuerpo que no se desintegra así por así y que no se deshace, no se despedaza por ahí, no andamos por ahí como dice desplazando de un lugar para otro y todo nuestro brazo se desprende y después el otro brazo no, nada de eso, sencillamente tenemos un poder cohesivo, un poder fuertemente cohesivo que mantiene unidos esos átomos, esos electrones, de forma tal que puede conformar la forma propiamente tal y que es la forma en la cual vivimos en este plano tridimensional, porque es el mundo, por eso se llama mucho el mundo de la forma, porque precisamente eso, ese poder, y pero es lo que mantiene para poder generar esa forma, para poder traer de lo amorfo, de lo sin forma, a lo que tiene forma propiamente tal y traerlo y generarlo aquí en este mundo de la forma, pueda verse visible y tangiblemente, se necesita ese poder cohesivo del amor para que mantenga esos electrones, esos átomos unidos unos con otros de forma tal que al final puedan ser sostenidos de manera armoniosa y victoriosa y formando ya sea un cuerpo, un objeto o lo que se quiera que esté en el mundo de la forma. Entonces yo decía si ese amor terrenal, ese amor mundano, que no cabe la menor duda que no es así, aunque sea un poquito grosero, grotesco, logra, inclusive, logra hasta dar la vida en un momento determinado, hasta poder dar la vida en un momento determinado por el hijo de uno. A ver, déjeme bajar un momentito aquí. Aquí están los chats. Ok. Hasta inclusive, porque muchos padres, madres, no diciendo que sean todos, pero la gran mayoría, son capaces hasta de dar la vida misma por sus hijos. O por su, no sé, su pareja sentimental, o por la persona que ama, que quiere, o que de alguna u otra forma tiene un sentimiento fuerte de atracción hacia ella. Pero ese amor, sea como sea, si se le puede llamar amor, o un sentimiento, es fuerte, no, no cabe la menor duda, pero es mundano, sigue siendo terrenal, porque si no lo fuera, entonces fuese omniabarcante, omnipresente, y abarcara a todos indistintamente de el restrictivo círculo o núcleo familiar que conforma el círculo familiar, o como quieran llamarle, que son las personas que por lo general amamos. Entonces, de ahí pues, yo me pongo a pensar, si ese amor terrenal, si ese amor mundano es capaz de hasta en un momento determinado dar la vida por un hijo, imagínense cuánto más sería capaz de sacrificar el amor divino, o sea, el amor que es omniabarcante, el verdadero amor, el amor que proviene realmente, todo proviene de Dios, pero vamos a hablar claro las cosas como deben ser, ese amor purificado, por así decirlo, transformado, transmutado y convertido en verdadero amor de Dios, que lo abarca todo, cuánto más sería capaz de sacrificar. Y por eso yo digo que por eso es tan importante llenar nuestro mundo con amor y amarnos, como nos dice, como lo dijo muy seriamente, muy convincentemente, muy firmemente, con toda la intensidad de su espíritu, el amado Maestro Ascendido Jesús: amaos los unos a los otros. Y como también yo comentaba en el ceremonial, presidiendo el ceremonial, en los comentarios que hacía, también comentaba que pareciera que no hubieran dicho todo lo contrario: odíense los unos a los otros. Pero a pesar de que toda apariencia, ilusión, porque este es el mundo de la ilusión, de la apariencia, pues sabemos que esto apenas es un vehículo a través del cual me permitirá llegar a Dios. Este es un vehículo a través del cual yo voy a exteriorizar en un momento determinado, y todos exteriorizamos nuestra verdadera esencia de ser divina, y por consiguiente es un vehículo, o sea, al cuerpo físico, me refiero al cuerpo físico, y un vehículo que tiene que moverse, movilizarse, desplazarse en un mundo de la forma. Entonces, por eso es que este mundo, a pesar de que las cosas se ven muy reales, no lo son, y partiendo del cuerpo humano que cada uno de nosotros mantiene en sí, sabiendo que ese es un vehículo apenas a través del cual Dios actuará para bendición de toda la humanidad. Vehículo, o sea, es una forma que toma a Dios, por así decirlo, se ancla en el corazón, que es el asiento, o se entroniza en ese corazón, que es el lugar secreto del Altísimo, la morada secreta del Altísimo, que es el altar más sagrado que pueda existir. Lograr a través de este vehículo purificarnos, entrar en ese proceso de purificación y lograr exteriorizar las más altas virtudes que se mantienen ahí ancladas en nuestro corazón a través de la inmortal y victoriosa llama triple de vida eterna, pero se hace necesario e imprescindible que nos purifiquemos para que el ser, nuestra verdadera esencia de ser, pueda compenetrarnos, pueda hacerse realmente uno con nosotros y exteriorizar. Es como, por así decirlo, nuestra verdadera esencia es pura y prístina y tiene unas vestiduras, se dice que son las vestiduras divinas, que están realmente, o sea, iluminadas, destellan luz fulgurante, radiante, esplendorosa, y no hay forma de que esa pureza tan, tan pura pueda compenetrarse con un cuerpo impuro. O sea, eso no tiene congruencia. Lo que sí tendría congruencia es que cuando este cuerpo físico esté puro, cuanto más entonces sí puede embonarse, encajarse ese santo ser crístico, ese santo ser crístico en cada uno de nosotros, esa santa esencia divina, ese Cristo que todos en un momento determinado tenemos que llegar a exteriorizar para lograr nuestra liberación. Pero mientras estemos manejándonos, desplazándonos por un vehículo y entiéndase este cuerpo físico que todavía no esté purificado del todo, evidentemente el santo ser crístico, que es nuestra verdadera esencia de ser, que está purificada, pura y prístina, con vestiduras altamente limpias y sin ningún tipo de mácula, entonces es necesario que nosotros nos purifiquemos para que él pueda embonar, encajar en ese. Y el proceso de purificación es eso, es mantenernos diariamente orando sin cesar y creyendo más en Dios y teniendo cada vez más fe en Dios, todo cuanto conlleva este proceso de purificación y liberación, para que entonces el santo ser crístico pueda ser exteriorizado de manera plena a los ojos de toda la humanidad. Bueno, ahora es a lo que me refería era eso, llegar a ese punto, que para mí, a mi concepto muy particular, muy, muy personal, hay que trabajar muchísimo, tremendamente hay que trabajar en el aspecto del amor divino. Porque sin amor divino tú no lo puedes nada, o casi nada. Pero con ese amor divino de tu lado, tú lo puedes todo, absolutamente todo, y mucho más allá de lo que tú ni siquiera jamás te imaginaste. Y eres capaz de dar la vida, no necesariamente por un familiar que tú quieres, que amas y que está dentro del círculo cercano de tus de tu familia, familiar, sino a una persona, hasta por una persona que no tiene nada que ver contigo, no tiene ninguna ligadura, ninguna atadura, ningún vínculo familiar, ni de amistad, ni de enemistad, y posiblemente hasta que ni siquiera la conozcas, pero con el simple hecho de que reconoces en todo ser humano, mira lo que estoy diciendo, y sin excepción, en todo ser humano, tú reconoces y llegas a reconocer que todos son Dios, o sea, en el sentido de que todos en su corazón tienen anclado a Dios a través de la inmortal y victoriosa llama triple de vida eterna, y trasciende esa vestidura de carne y logras reconocer, identificar al Dios en todo ser humano, sin excepción. Entonces, definitivamente, tu amor será omniabarcante, omnipresente y todopoderoso, y serás capaz, me da la impresión a mí, comparándolo con el amor mundano y terrenal, ciertamente serás capaz de hasta dar la vida si es necesario por ese hermano que quizás ni siquiera conoces, pero que aún sin conocer, sin haber tratado, reconoces la santa divinidad en su corazón, el santo ser crístico. El santo ser crístico anclado en su centro corazón, yo lo bendigo, lo saludo y lo reconozco. Su humanidad no me concierne ni me incumbe. Sin embargo, el santo ser crístico anclado en su centro corazón, yo lo bendigo, lo saludo y lo reconozco para prosperar y progresar. Este es, pero por lo menos, un decreto, una afirmación muy, muy en particular, muy personal, que yo he elaborado, por así decirlo, también conjuntamente con la enseñanza de los maestros ascendidos, y he logrado hilvanar y hilar ahí las ideas y los elementos, y es la afirmación que al final me sale cada vez que veo, escucho, siento, hablo o de alguna forma veo la imperfección en cualquier persona, sitio, condición, cosa. Y el amor divino logrará traspasar todas esas fronteras. Entonces, vamos a lo que veníamos ya para entrar en materia. No es muy... Esto, la enseñanza del día de hoy es extraída de este librito. Hace un momento, déjenme verificar acá cómo andamos. Margarita. Ok. Ahora sí. Esta enseñanza del día de hoy va a ser extraída de este libro denominado Soluciones Divinas, Sanación de la Enfermedad. Este es un compendio, es una compilación de los extractos de la enseñanza espiritual que los maestros ascendidos de los seres de luz, en las, por así decirla, como dice mi maestro físico Ramiro Aybar, contenida dentro de las 13.000 páginas, dentro de lo en cuanto a la actividad del yo soy se refiere, que la misma va desde 1930 a un periodo hasta 1939, y también la actividad del Puente de la Libertad, que corresponde a los años 1952 a 1961. Todo lo que los maestros ascendidos, los seres de luz, descargaron en esas dispensaciones especiales en relación al tema de la sanación, o por lo menos la mayoría de la enseñanza, está compendiada aquí, en este libro, Soluciones Divinas, Sanación de la Enfermedad. Y pues dándole un vistazo a estas enseñanzas, me encontré con esta enseñanza que es muy, me pareció muy acorde con los tiempos que estamos viviendo hoy, y también me pareció muy acorde con la llama triple de verdad eterna, la inmensa llama triple de verdad eterna que se encuentra anclada en Chambala, en el retiro de Chambala, que en estos momentos sabemos por información misma de los maestros ascendidos que este retiro oficialmente se encuentra abierto desde el 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Este templo de Chambala, y donde reina, impera, me pareció muy acorde con este, con esta llama de Chambala, que es la inmortal y vistosa llama triple, vida eterna, porque en ese templo, en ese retiro de luz y perfección, donde los maestros ascendidos se encuentran reunidos hoy día, esto, lo que impera ahí, lo que sobresale, salta a la vista, repercute, es la actividad, la aptitud, la acción de gracias. La acción de gracias. Como bien dijo Ramiro Aybar, mi instructor, conjuntamente con Manuel, con el hermano Manuel, que hicieron el servicio de transmisión de la llama, Manuel Barrios, que hicieron el servicio de transmisión de la llama, el último servicio de transmisión de la llama, que fue, si no me equivoco, el 17 de noviembre, hace dos domingos atrás. Bien decía Ramiro y Manuel, dar las gracias por todo, por absolutamente todo. Es una de las oraciones más poderosas que pueden existir. Entonces dice, el poder, se titula en la página 30, el poder sanador de la gratitud. Esto va muy amarrado, muy vinculado con la llama triple de vida eterna, con el retiro de Chambala y con la jerarquía espiritual. Porque principalmente la gratitud a Dios es una de las oraciones más poderosas y que abre las puertas de los cielos a la vertida de las bendiciones. Dice textualmente, y si no me equivoco, es quien habla aquí es el amado Arcángel Zadkiel, nada más y nada menos, mire. Dice, el poder sanador de la gratitud. Este extracto que estoy leyendo en la página 30 de este compendio de enseñanza, que es un libro de bolsillo, que es muy recomendado, el más barato que hay aquí, $4 nada más. Está cada uno de este, la enseñanza que mantiene y cada una de sus páginas es tremendamente hermosa. Y créame que supera con creces esa inversión. Dice, esto, este extracto es tomado del libro El Espíritu de la Edad Dorada, Arcángeles. O sea, el libro que se llama Arcángeles y El Espíritu de la Edad Dorada. Dice el Arcángel Zadkiel. La divina música y armonía de los ángeles, los serafines y querubines, al tiempo que se desplazan por el espacio en sus tareas asignadas, esa música será la herencia de la tierra y su gente cuando la mismísima tierra, moviéndose sobre un eje enderezado, emita el canto y el patrón de alabanza y gratitud a Dios por la vida y por todo lo que sobre la tierra hay. Cuando todo ser humano será consciente de los magníficos regalos de vida en la tierra, en los elementos agua, tierra y fuego, los cuales han sido sirvientes dispuestos de la raza humana a lo largo de eones. Una de las tales actividades que atraerá música a sus empeños, auras y tubos de luz, es ese la gratitud a Dios, gratitud a su prójimo, gratitud a la naturaleza, gratitud a todo lo que existe. ¿Se dieron cuenta? No es solamente gratitud al hermano que te hizo un favor y te sacó de aquel atolladero o aquella dificultad financiera que tenías o lo que fuese. Y no solamente agradecer porque se te concedió el milagro de tener tu casa propia o por así decirlo y tu familia unida en este tiempo de Navidad o como fueras. No, es sencillamente dar gracias a todo por el simple hecho de existir. Porque en realidad si nos ponemos a hilar delgado, a analizar, reflexionar y hacer una autoanálisis propiamente de cada uno de nosotros, hay que agradecer por absolutamente todo, por la silla en la que estoy sentado. Ustedes se imaginan que yo no tuviera esta silla ahora mismo, yo estuviera parado un poco más incómodo, o por la luz esta que ofrece, que me pueda ver pues esto más claro, por estas computadoras, por el internet, por todo. Hay que dar gracias a Dios por el reloj que tengo que me da la hora, por la vestimenta que tengo que me permite estar no solamente cubierto y protegido, sino que también me permite estar por ahí pues, desnudo pues, y si no protegido. Pero imagínense que yo, bueno, a mis zapatos, imagínense que yo hubiera descalzo por ahí, uno hubiera descalzo por ahí, el pavimento de la carretera o de la calle, de las avenidas. Hay aquí en Panamá principalmente a estas horas del día, el sol pega duro y sería muy, muy engorroso, muy difícil poder caminar por las calles descalzo. Imagínense, entonces también hay que darle gracias a los zapatos que uno se pone, los zapatos que uno se pone diariamente, porque te permiten esto, desplazarte de un lugar para otro, teniendo carro o no, igual. Porque en un momento determinado vas a tener que tocar, salir del carro y tocar la calle o la avenida donde estés. Entonces, imagínense las bendiciones que uno, ilimitadas, que uno mantiene y las cuales podemos dar gracias. Cuando la tierra ascienda a su posición de santa estrella de la libertad, que es una promesa escrita en letras de fuego, es una promesa escrita en letras de fuego. Esa promesa es inquebrantable. Esa promesa se cumple porque se cumple. Y es la promesa que a cada uno se nos ha dado, de que regresaremos, ojalá más temprano que tarde, a la casa de Dios. Todos en alguna medida, algunos más temprano y otros un poquito más tarde que otros, dependiendo del grado de evolución que mantengan, que mantenga esto, realizará, exteriorizará ese santo ser crístico, y más ahora en la nueva edad dorada de San Germán, que ahora, que hoy amanece. Una de tales actividades que traerá música a sus empeños, auras y tubos de luz es ese, la gratitud a Dios, gratitud a su prójimo y gratitud a la naturaleza, gratitud a todo lo que existe. Dice, esto eleva la rata vibratoria de sus vehículos internos y es una medida de salud aún para sus vestiduras de carne. Esto eleva la rata, la rata vibratoria de sus vehículos internos, y es una medida de salud aún para sus vestiduras de carne. Gratitud para con su corazón y los órganos que componen sus vehículos. Gratitud para con sus manos y pies, sus ojos y oídos, todos ellos sirviéndoles a lo largo de las encarnaciones, dándoles la habilidad . Déjenme ver si encuentro algo aquí. Ajá. Como decía, gratitud para su corazón y los órganos que componen sus vehículos, gratitud para con sus manos y pies, sus ojos y oídos, todos ellos sirviéndoles a lo largo de las encarnaciones, dándole la flexibilidad y movilidad de su última expresión potencial. ¡Wow! Aquí en pocas palabras nos están indicando que debemos dar gracias por todo. Imagínense, si pasa que nosotros estamos tan acostumbrados a que todos creemos que todos nos lo merecemos, y en realidad pues el Dios tan misericordioso, piadoso, nos ama tanto, pero nos ama tan desenfrenadamente, pero frenéticamente, de una manera tan enloquecida nos ama, que aún nosotros cometiendo pecado a su ley de amor, aún así Él no nos deja de amar y nos proporciona todo cuanto necesitemos para regresar a Él lo más confortable posible, lo más cómodo posible. Imagínense, o sea, por eso le digo, comenzando por mis pies, por mis zapatos, qué engorroso sería, porque ahora mismo yo no mantengo carro, porque mi carro, pues esto, sufrió una situación, pero gracias a Dios yo gané el caso y todo lo demás, y bueno, pues el carro se tuvo que rematar, se tuvo que vender, punto. Entonces no tengo carro ahora mismo, ya hace ya un tiempo para acá, hace varios años para acá. Lo importante es que imagínense si yo descalzo por ahí por la calle, caminando, porque de aquí a la parada de buses hay una cierta distancia, pero créanme que inclusive hasta con zapatos uno siente el calor de la calle, de la avenida, esa pavimentada, a pesar de que está pavimentada, imagínense, eso se siente un fogaje inmenso. Entonces, wow, sería como muy, muy, muy difícil estar descalzo. Así que por todo hay que darle gracias a Dios, por respirar, por sentir, por ver, por todo. O sea, ¿no? Entonces, en esa medida en que tú estés, como que dice, en esa onda de estar dando gracias, gracias por todo, incondicional y desinteresadamente y conscientemente en tu corazón, que lo das con la acción de gracias más arraigada en tu corazón, y sabiendo que lo estás haciendo honestamente, pues no resta más que las bendiciones sobre ti se viertan, las bendiciones del Señor Por eso vuelvo y yo repito, siempre lo vengo diciendo. Para mí la gratitud es una de las oraciones más poderosas que pueden existir. ¿Cómo sanarse a sí mismo y a otros? Dice, ahí a continuación, ahí mismo, en ese mismo, en el mismo, la página siguiente, como enseñanza siguiente. El poderoso Arcángel Zaquiel continúa hablando. ¿Cómo sanarse a sí mismo y a otros? Aquellos de ustedes de edad madura pueden estar agradecidos para con la juventud, ya que los jóvenes son desconsiderados, disfrutando de los placeres y de la libertad de hoy, aunque no de la sabiduría que viene con el mañana. Es una de nuestras peticiones y fiat a la ley. Aquellos de ustedes de edad madura pueden estar agradecidos para con la juventud, ya que los jóvenes son desconsiderados disfrutando de los placeres y de la libertad de hoy, aunque no de la sabiduría que viene con el mañana. Es una de nuestras peticiones y fiat de la ley que los jóvenes de mente y cuerpo aprendan la gratitud por el regalo de vida y que utilicen sus mejores años en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, sin esperar hasta que la vida se haya pasado, para entonces esperar entrar por las puertas de la liberación mediante unos pocos años de propiciación. Ok, yo cuando, un ejemplo, yo para muestra un botón, mi persona cuando tenía, póngase, ya yo soy hombre ya de que está en medio siglo, 50 y algo de años, cuando yo tenía 20 y pico de años, 20 y pico, 18, 19, 20, antes de los 30, inclusive hasta los 25 años, por así decirlo, yo siempre le digo a la gente, yo me creía inmortal. Yo hacía cuantas cosas hacía y salía y venía y iba y parrandeaba y lo que fuera, y acá en Panamá que hacían unos carnavales y ahí y todo, pues, o sea, y nunca pensaba que me iba a pasar algo. Quizás por eso en parte nunca me pasó nada, gracias a Dios, y lo que me pudo haber pasado pues no trascendió a mayores. Y pero yo andaba por ahí por la vida así, sin agradecer a Dios por nada. O sea, lo digo por experiencia propia y con convicción propia, con conocimiento de causa. Y yo me creía inmortal, esa es la palabra, no era inmortal. Pensar en la muerte, yo ni por ahí. Pensar que algún día iban a transcurrir y pasar los años y todo lo demás, eso ni por ahí. Yo siempre, eternamente joven, como está por ahí esto. está muy, muy de moda una canción, una música que estuvo muy de moda en los años 80, dice Forever Young, I want to be forever young. Do you really want to be forever young? Dije, por siempre joven. Yo quiero ser siempre y por siempre joven. Porque dicen mucho, juventud divino tesoro, pero hay que afrontar la realidad y que evidentemente los años pasan y eso es bueno, porque uno va adquiriendo experiencia y se va dando cuenta, se va haciendo sensible, se va haciendo consciente de las cosas. Por eso es que se usa mucho la palabra concientizarse, como puedan llamarle. Parece que esa palabra la tuvieron que corregir y no es concientizarse, sino es concienciarse. Pero bueno, sea como sea, es sensibilizarse a esos aspectos de la vida, de que saber que evidentemente uno no puede ser, bueno, claro, cuando ya uno sea maestro ascendido, uno esté debidamente purificado y cuando uno externalice ya Exacto, ser cristiano, ¿verdad? En sus santos corazones. Quizás uno, por así decirlo, dependiendo de la misión de cada uno de nosotros, uno pues podría ser joven eternamente. Pero ni siquiera es el caso, porque en realidad la juventud eterna se da en la ascensión. En la ascensión, porque recuerdo mucho lo que es el relato de una ascensión que lo hace el maestro ascendido David Lloyd, cuando él se encontró a Guy Ballard en el Mount Shasta, y se dio cuenta, pues, cuando este sacó una copa que le iba a brindar agua, se dio cuenta que él que su búsqueda había terminado. De alguna manera lo sabía, porque su santo ser crístico se lo dijo, y sabía que era Guy Ballard el que le iba a ayudar a ascender, lo cual efectivamente hizo. O sea, se agarraron de mano, y porque Guy Ballard no sabía qué hacer, pero él le dice, el David Lloyd le dice, pregúntale a tu santo ser crístico, pregúntale a la divinidad en ti, pregúntale a la santa esencia divina, tu verdadero ser en tu corazón, qué es lo que tienes que hacer, porque él sí sabe, tu personalidad no está restringida y limitada, pero el santo ser crístico en tu corazón sí sabe lo que tiene que hacer. Y lo que hizo fue extender las manos, tomarlo de la mano, hasta que él comenzó a irradiarle una energía muy poderosa, y aparentemente como que le hizo acelerar el proceso de ascensión, porque ya estaba debidamente purificado, ya estaba en el momento, ya todo eso ya estaba previsto según el plan divino de cada uno de ellos. Y cuenta, pues, o narra el amado maestro ascendido David Lloyd, hoy día que el maestro ascendido creo que se le denomina no recuerdo exactamente cómo se le llama al maestro ascendido David Lloyd, luego de haber ascendido, porque adquirió otro nombre. Libre en Dios, Rey Libre en Dios, algo así. Es la traducción de cómo se llama. Bueno, lo importante de esto no es tanto eso, sino que saber que él narra de que a medida que él iba ascendiendo físicamente, sus vestiduras, o sea, todas sus vestiduras, la vestidura que mantenía en el momento, que era una, él indica que era una vestidura montañera, porque se encontraba en los montes, era como Mount Shasta, pues él era, pues, con una vestimenta, un atuendo alusivo al momento y todo lo demás. Entonces él dice que él se encontraba con una vestidura de montañero, por así decirlo, y que toda esa vestidura se fue desvaneciendo poco a poco, se fue desintegrando, y en su lugar, pues, eran reemplazadas por las vestiduras divinas. Que imagínense cómo era eso, ¿no? Eso es de irradiantes vestiduras de luz. Y que él también, entre esa ascensión, lo que experimentó, y lo relata muy claramente, que dice que él volvió a ser un joven. Él era ya un señor ya de cierta edad, creo que más de 50, 60 años, no sé cuánto exactamente, cuidado que un poco más. Y él inmediatamente comenzó a narrar, pues, que en ese proceso de ascensión automático, no es de que comenzó toda su estructura física, ósea, todo comenzó a restaurarse, a renovarse, a remodelarse, y volvió a la apariencia, cuando él, por así decirlo, de un joven de 25 o 30 años, que es donde se dice que el ser humano está en la plenitud de su juventud, por así decirlo. Imagínense, entonces, todo eso ha ocurrido en un instante de ascensión que él narra. Y él dio toda la gratitud al amado Guy Ballard por haberle ayudado a ascender. Y otra cosa muy importante que narra en ese relato de ascensión, que narra el poderoso maestro ascendido, bueno, David Lloyd, es, ay, se me escapa el nombre del maestro ascendido, Raikin, libre en Dios, libre en Dios, Rey Libre en Dios. Entonces él narra que también, que cuando él llegó a los ámbitos celestiales, cuando ya experimentó la ascensión propiamente, él hace la aclaración: y no vayan a creer ustedes que acá en este ámbito celestial donde yo estoy, todo es como, porque uno tiene la impresión esa, ¿no? En su mente, en su subconsciente, en el consciente, y mucho más en el consciente, a veces uno tiene la impresión de que como uno es espíritu, como uno es espíritu y el espíritu es purificado y es el que asciende, que en realidad tengo entendido que es así, el espíritu, la esencia divina, el alma no, el alma es purificada. El alma es parte de la personalidad, el alma es, puede decir, por así decirlo, el alma es la acumulación de desechos, de pecados, de todas las transgresiones a la ley que hemos hecho, acumuladas, eso se denomina alma. Pero el espíritu sí ya es celestial, el espíritu es divino, el espíritu es nuestra verdadera esencia de ser. No, tenemos la impresión de que como somos espíritu, cuando ascendamos, evidentemente, como que todo allá es esto intocable y muchas cosas no son visibles, así como si estuviéramos flotando en el aire, no sé, así en lo etéreo, pues quizás sí, pero el maestro cuando David Lloyd ascendió, él indica claramente que en el ámbito celestial es idéntico a su ámbito terrenal. Nosotros acá podemos tocar, palpar, visualizar todo tal cual ustedes lo hacen en su ámbito terrenal, tridimensional, pero claro, está trascendido ya al ámbito celestial, para que ustedes sepan, wow, el día que lleguemos a ascender, lo que nos esperan realmente cosas maravillosas, pero hay que estar claro que hay que hacer el sacrificio, que no es más que el oficio sagrado. ¿Y cuál es el oficio sagrado? El oficio que nos tenemos que dedicar consagradamente es a aplicar las santas y sagradas enseñanzas de los maestros ascendidos, principalmente entrar en lo que es un proceso de purificación serio, disciplinado, para entonces poder permitirle la cortesía de sala a ese santo ser crístico que está puro, prístino, y la única manera que pueda penetrarnos, a poseernos, por así decirlo, literalmente así mismo, poseernos y hacerse uno con nosotros, es que nosotros estemos en sintonía con él, y para estar en sintonía con él tenemos que estar libre de todo pecado y ser purificados. Pero para eso está la aplicación de la santa y sagrada enseñanza que nos brindan los maestros ascendidos, y principalmente a través de la aplicación de la llama violeta del poderoso fuego transmutador, que nos brinda la gran oportunidad de transmutar, dirimir, expiar todos aquellos pecados o transgresiones a la ley que hayamos cometido, no solamente en esta encarnación, sino en las innumerables encarnaciones que hayamos vivido a través de los tiempos, hasta el día de, por así decirlo, que se le denomina la caída del hombre, donde fue el momento que decidimos pues experimentar con la santa y sagrada energía de Dios, no solamente para el bien, sino también para el mal. Pero toda esa santa y sagrada energía puede ser redimida, dirimida, disipada, expiada a través de cada uno de nosotros de la aplicación de la santa y sagrada enseñanza. Ya vamos aquí para terminar, dice. Ajá, y utilicen mejor en los años. Ajá. Y que utilicen mejores años en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, sin esperar hasta que la vida se haya pasado, para entonces esperar entrar por las puertas de la liberación mediante unos pocos años de propiación. Esto es, en términos generales, es lo que se llama el famoso procrastinador, el posponerlo todo para después, dejarlo todo para después, sencillamente, y no debe ser así, debe ser uno trabajar día a día, mano a mano, con esa santa y sagrada enseñanza, poniéndola en práctica mediante la aplicación diaria y purificarse día a día, y no decir, bueno, ya yo tengo la enseñanza, ahora vamos a esperar. Ahora mismo yo voy a gozar de la vida y voy a parrandearme y voy a salir con mis amigotes y como lo que sea, pues, y voy a desenfrenarme, lo que sea. Ya después yo tendré tiempo más adelante para realizar la santa y sagrada aplicación y liberarme, y a través de la llama violeta del poderoso fuego transmutador. Bueno, pues, Ahí está el tema. Acuérdate que en la Biblia dice el día de mañana no está prometido para nadie, entonces no se sabe qué vaya a suceder el día de mañana que quizás te impida esto, realizar eso que tú tienes en mente. Entonces tienes que utilizar el día de hoy, porque el Eterno Padre Todopoderoso, la magna presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, vive en el eterno presente y no vive en el pasado ni en el futuro. El pasado ya se fue, el futuro no existe, en el eterno presente. Entonces, mientras en el presente tú tengas la oportunidad de redimir, de expiar tus pecados, hazlo en la medida en que puedas hacerlo. Sin pensar necesariamente en el mañana, procrastinar, y es lo que quiere decir aquí más o menos, sin esperar hasta que la vida se haya pasado, para entonces esperar entrar en las puertas de la liberación mediante unos pocos años de propiciación. Luego, cuando los vehículos comienzan a expirar en su uso, a expirar de vencimiento, estamos hablando de vencimiento, luego cuando los vehículos comienzan a expirar en su uso, muy a menudo se ve entre hasta los chelas más sinceros y dignos un sentido de impaciencia con dicho órgano, célula o parte del vehículo que a veces ha operado durante 80 años, todo porque ya no trabaja como lo hacía a los 18. Evidentemente, también estamos hablando aquí, al igual que tú sacas un carro de agencia, un nuevecito, no puedes esperar que ese carro, cuando ya cumpla ciertos 20 años, 15, 20 años, funcione tan perfectamente como cuando lo sacaste de agencia, por mucho que le hayas dado el mantenimiento adecuado y en los momentos adecuados, sin fallar, ese carro nunca va a funcionar tan plenamente como cuando recién salió de la agencia. Y eso es un caso que debes comprenderlo. Así mismo funciona para nuestros vehículos inferiores, y comprenderlos, aceptarlos y que saber pues que no van a funcionar al 100% toda la eternidad, toda la vida. En vez de impacientarse, viertan el fuego viviente de gratitud a esos órganos y células, a sus ojos, oídos, manos y pies, a cada célula y átomo que les haya servido en esta vida. En ese sentimiento está la sanación. Ahí está. En vez de estar quejándose, ay, cómo está ese hígado, que no sé qué, que el estómago, que tal y cual, bendícelo porque te ha brindado tanto servicio por tanto tiempo. Tú que tienes de repente 80 años, 70 años, 60 años, yo como tengo 50, dar gracias a todos esos órganos, a las células, a todo en general, mi cuerpo, mis vehículos internos y externos, que son el físico propiamente. Dar las gracias a los ojos por hacerme todavía mantenerme viendo claramente y sin necesidad de ningún tipo de anteojos o de lentes así medicados, nada. Claro que los necesito, lo sé, pero nada más para ver de cerca y descansar un poco la vista, pero en términos generales, a pesar de mi edad, yo veo súper bien, y todo, y dar las gracias a todo eso. Y en esa gratitud viene como consecuencia inequívoca la sanación, la vertida de las bendiciones de sanación. Porque yo siempre le he dicho, y aquí está confirmado, de que la oración, una de las oraciones más poderosas que puede existir, es el reconocimiento, la acción de gracias, la verdadera acción de gracias, de corazón, profundamente y sinceramente, salida de tu corazón realmente. Así que bueno, vamos ya a dar ya por terminada la clase, porque estamos ya un poquito, bueno, estamos en la hora, pero vamos a anunciar los que reportaron sintonía. Dice Mirta Irene Castel, buenas tardes, bendiciones Roberto para ti y para todos los presentes, y en diferido te saludo desde Montevideo, Uruguay. Gracias por la clase, gracias a ti por la sintonía. Muy buenos días Roberto y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Bendiciones Charity del Sol. Nora Castro, saludos y bendiciones de luz y amor para todos desde Los Teques, Venezuela. Bendiciones Nora Castro, video y sonido perfecto, bendiciones, gracias. María de la Peña, saludos y bendiciones desde Gran Canaria, España, bendiciones hermana. María Juárez, Dios te bendice Roberto, de Santiago del Estero, Argentina, bendiciones hermana María Juárez, es un decreto maravilloso de amor divino, bello, bello decreto, exactamente, María Juárez. Naila Escolero dice, Desde Costa Rica, bendiciones, Roberto, hermanos presentes o en sintonía. Emily Chamorro Molina, saludos desde Toledo, España. Bendiciones, hermana. Margarita Arroyo, buen día, Roberto, saludos y bendiciones para todos desde la Ciudad de México. Bendiciones, Margarita Arroyo. Raquel Meli, muchísimas gracias por esta clase preciosísima desde Montevideo, Uruguay, con mucho cariño. Gracias a los maestros ascendidos, a los seres de luz y a mi santa, divina y todopoderosa presencia de Dios que me permite pues dar esta instrucción de los maestros ascendidos. Saludos y bendiciones. Nos vemos el próximo domingo, si no me equivoco, sí, el próximo domingo, aunque es Día de la Madre aquí en Panamá, igual estaremos acá en el horario predeterminado de 10:30 a 11:30.